Estás escuchando Así las Cosas.
Es muy común ver casos de abandono, negligencia, inestabilidad que pueden promover el ingreso a la delincuencia organizada. La precariedad en las relaciones con las y las cuidadores aumenta el arraigo de los niños, niñas y adolescentes en estos grupos. Y por supuesto que la relación con las familias.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 17 minutos. ¿Cuántos años llevamos, Gaby, hablando de la violencia contra los niños, contra los menores de edad en nuestro país? Una violencia que llega a niveles, vaya, preocupantes y por lo menos, y no para el gobierno también. ¿Cuántas veces hablamos con Juan Martín Pérez?
En su momento,
responsable de Redim. Y nos decía, oigan, faltan políticas públicas, falta un programa de verdad que se centre específicamente en proteger a los niños en esta ola de violencia que vivimos desde hace ya más de 15 años, de ese tamaño es. Bueno, pues el día de ayer nos encontrábamos, Gaby, con esta nota en el diario Reforma. Asesina el crimen a 2 niños cada día. Suman 627 en 9 meses, fallecen infantes en emboscadas, ataques directos, fuego cruzado. Durante varios años se les llamó víctimas colaterales. Cuando en realidad Redim ha insistido y ha dicho, oigan, no es así nada más. No es una equivocación en varios casos. Y está en la línea Tania Ramírez. Ella justamente, bueno, pues es titular de esta red por los derechos de la infancia en México. Y estos datos que publica el diario Reforma son del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tania, qué gusto escucharte. Gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Risco. ¿Cómo estás? Muy buen día, Gaby. La audiencia Tania. De W también.
¿No? Gracias, Tania. De verdad, a ver, esta plática, insisto, un tema recurrente en este programa en el cual nos detenemos, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo puede cambiar? Pero también un poco el panorama de cómo estamos cerrando ya casi este 2022, este noviembre 2022, respecto a la violencia contra niños en este país.
Sí, pues la verdad me encantaría traer mejores noticias, pero los datos no acompañan. Desde Redim, justo con motivo del 1 de noviembre, ¿no?, que es el día que se conoce como de Todos los Santos o de los Muertos Chiquitos, decidimos pues honrar su memoria, que es algo que también se tiene que hacer a la par de alzar la voz para hacernos cargo de esta durísima expresión de la violencia en contra de niños adolescentes, ¿no? La verdad es que esta crisis de violencia en la que está inmersa nuestro país y la crisis de violencia armada concretamente, pues no está sucediendo únicamente en el mundo adulto y los efectos que está teniendo en las vidas de niños adolescentes, pues es brutal, ¿no? 5.430 homicidios por arma de fuego contra niños adolescentes nada más han ocurrido desde 2015 hasta la fecha, por ejemplo. 6.7 homicidios de niños adolescentes sucederían cada día de que empezó el acto de la administración en enero del 2019 a la fecha. Las expresiones de violencia por arma de fuego, es decir, los homicidios o incluso los feminicidios con arma de fuego, que también hay que decirlo, hay feminicidios en contra de niñas y de adolescentes, han estado representando pues un incremento, y no únicamente en la actual administración, eso también hay que decirlo. Venimos viviendo una curva incremental de muertes en contra de niñas, en donde efectivamente, como decía Risco, si empezamos a hablar o a pensar en lógica de daños colaterales, pues eso implicaría asumir que estamos en una situación de guerra o de conflicto armado, y eso tampoco termina de solucionar las cosas, implicaría otra serie de movimientos, pero eso tampoco nos ha ayudado para entender la profunda dimensión social de estas muertes, y por unirlo también con lo que se conmemoraba el día de ayer, la prácticamente absoluta impunidad de cada una de estas muertes de niñas y de niños de las que estamos hablando.
Sí. Tania, buenos días. Te saluda Gabriela. A ver, es evidentemente doloroso, como decíamos, cualquier muerte es dolorosa, pero en el caso de niños y de niñas, porque tiene que ver también con otras circunstancias sociales. Es decir, ustedes tienen mapeado un poco más, digamos, estos niños y niñas asesinadas ¿Por qué? ¿En qué condiciones? No sé si incluso haya alguna especificidad geográfica, que de repente haya algunos lugares donde más o no. O sea, ¿cómo ir entendiendo esta tragedia de los niños y las niñas asesinadas, Tania?
Sí, tiene que ver con muchos niveles de violencia, Gaby, y hay que recordarlo así. La violencia no solo se expresa un buen día y sucede a través de una muerte por bala, es un continuum, ¿no? La violencia también se expresa al interior de los hogares, cuando se golpea a niños y niños, cuando no se les da su lugar, su voz, cuando no se les deja participar. Esta cultura adultocéntrica mezclada con la lógica de muerte en la que vivimos en el país, pues es la que nos arroja un poco este escenario que tenemos, ¿no? Sí es posible mapearlo, incluso observar por género también, que ese es un dato interesante, cómo se va, qué horror, cómo se va distribuyendo la muerte en la niñez de niñas y niños, ¿no? Por ejemplo, de enero a septiembre de este año, 1928 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el país. Y, ojo, estas son cifras del Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Acá no tenemos otros datos, estamos leyendo los datos oficiales.
Sí, claro.
De estas víctimas, 1.452 son niños y adolescentes varones, 476 son mujeres. Esto representa un incremento, y hay algunos datos que hemos observado con incrementos, que eso es donde llama la atención. Y hay algunos estados también en donde, pues sí, en donde se registran más homicidios de estos tipos. Para el año que vivimos ahora, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas serían tres, digamos, de los estados de foco rojo, porque uno de cada cuatro homicidios de la chaviza tuvieron lugar en estos tres estados, ¿no? La sí. Cuarta parte están ubicados ahí.
Oye, estamos hablando con Tania Ramírez, ella es titular de Redim. ¿Hay algún referente, Tania, algún conflicto armado que haya podido salir de esta espiral de violencia en contra de los niños? ¿Hay algún ejemplo de lo que ha hecho algún otro gobierno, tal vez, que haya estado, sí, algún otro país, que haya tenido este problema de violencia y de niños también afectados por la violencia del país o de la región?
Definitivamente hay algunas experiencias de las cuales se puede y se debe aprender. Pero qué duda cabe que la particularidad de México nos va a tener que hacer muy creativos, y antes que creativos yo diría muy autocríticos, autocríticas de esta situación. Negarla o menospreciarla o decir que no es para tanto, o que Heidi, recordarme el caso de esta niña que murió por una bala de cuerpos armados, que es otro tema, decir que bueno, pues esa no es la norma sino solamente un caso aislado, no ayuda. Creo que lo que primero se ha aprendido en estas experiencias internacionales es que hay que asumir la agenda, ¿no? Hay que mirarla de frente, por doloroso que sea, y empezar a construir entonces sí creativamente soluciones. En primer término, las instituciones que funcionan para garantizar derechos de la niñez, como acá tenemos el CIPINA, pues son un primer paso para poder establecer un mínimo de coordinación entre las instituciones, porque obviamente esto toca a muchísimas instituciones, a todo el Estado mexicano, ¿no? Y también hay experiencias, sobre todo en nuestro continente, quizá que podrían ser comparables, en donde la apuesta por lo comunitario es muy importante, ¿no? En estados o en países en donde se logra ver que de pronto la posibilidad de organizar las festividades patronales, todas estas actividades que al final lo que hacen es recuperar el territorio, ahí donde la criminalidad ha avanzado y avasallado para tener el control del territorio, pueden ser muy positivas. Claro. Pero sobre todo lo que tiene que haber, pues es una ruta de castigo, juicio y castigo, como se dice, para los responsables, una ruta de restitución de derechos también a niñez, a familias, y en términos de prevención, pues garantía de derechos, o sea, los niños y las niñas tienen que estar en escuelas, si se puede, en escuelas de tiempo completo, que la violencia sea castigada en el hogar, en la calle, hay también una serie de elementos que también en términos de prevención se deben poner en marcha.
Sí.
Híjole, pues importantísimo lo que nos dices, y la verdad es que aquí nos dicen, qué bueno que no sueltan el tema, lo hemos hablado en muchas ocasiones, y bueno, pues quisimos aprovechar también esto y justamente las fechas que son un poco para poner en el centro también a niñas, niños y adolescentes en esta situación. Gracias, Tania, y ya sabes que los micrófonos abiertos para que en verdad siempre no dejemos de visibilizar esta enorme tragedia. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes también por el espacio y recordarle a la audiencia que está en manos de todas y de todos también detener
claro,
esto.
De acuerdo.
Es decir, si nos convertimos en una sociedad exigente hacia la autoridad de que estos casos no queden en la impunidad, que no se repitan, no estamos hablando nada más de niñas y niños, ¿no? Estamos hablando de la tercera parte del país.
Así es.
Niños, niños y adolescentes son la tercera parte del país y, déjenme decirlo de otra forma, son la humanidad entera en una etapa de desarrollo. Entonces nos toca a todas y todos. Ojalá nos podamos convertir en una ciudad, en una ciudadanía mucho más exigente y más, pues sí, castigadora de este tipo de eventos cuando suceden tanto por crimen organizado como por la estrategia de militarización que ha ido creciendo en nuestro país y que obviamente no nos va a dejar mejores datos que
sin lugar a dudas. Gracias, Tania. Un abrazote.
Abrazo, Tania.
Gracias a ambos. Muy buen día.
Buen día. Tania Ramírez, titular de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Y sí, yo también coincido con lo que dice Tania, ¿eh? También nos tenemos que volver todos como mucho más conscientes, ¿no? Cuando platicábamos con Frida Guerrera, su libro, me recuerdan rápidamente cómo se llama el libro de Frida Guerrera, que platicábamos con ella hace relativamente poco. Y me acuerdo, y que luego la tuve también en mi podcast del país. Ella le decía yo, bueno, ¿qué
con
le
las niñas no.
Con las niñas no, exactamente, con las niñas no.
Y tampoco los
niños. Tampoco los
niños,
exacto. Más, sí. Pero cuando le preguntaba yo, bueno, ¿y qué le dirías a la gente? Y lo que me contestaba muy claro fue, pues, que no nos acostumbremos a voltear al otro lado, que cuando veamos que algo le está pasando a un niño o a una niña, hagamos algo. Sí. Es decir, porque también nos tenemos que ser responsables de la niñez. Es decir, no son los niños, no le pertenecen a nadie. O sea, los niños, digamos, los padres no son dueños de sus hijos, ¿no? Son padres, son madres, pero no son dueños de sus hijos. Y por lo tanto, nosotros también nos tenemos que ser responsables, ¿no? La verdad es que ese libro es brutal.
La responsabilidad social mucho alrededor de la violencia
de niños. Pero darnos cuenta, si algo sucede, pues no nos podemos quedar callados, no podemos decir, híjole, pues es que no es mi hijo. No, oiga, pues es que es un niño o es una niña, ¿no? Esta violencia, este asesinar niños y niñas todos los días en nuestro país, también hagámonos responsables un poco de la sociedad que somos. En fin, está aquí Octavio García, ya saben, Ivette Parga se tomó unos días de vacaciones, pero está nuestro compañero Octavio García con lo que tienen que saber.